gente, hoy vamos a estar hablando por un lado de una novela y después vamos a estar hablando de vampiros a bordo y de una y de langostas, langostas y vampiros. Eso va a ser en la segunda parte de este programa, cuando llamemos a Mar del Plata para Un Millón de Umbrales, la columna de Ricardo Ruiz de ciencia ficción, terror y fantasía. Pero ahora no vamos a hablar ni de terror ni de fantasía. Vamos a darle la bienvenida a Leonor Curtuasi. ¿Cómo andás, Leonor? ¿Andás bien?
Bien, muchas gracias.
Leonor Curtuasi, ya estuviste aquí la otra vez para hablar de tu...
De Salvadora.
No. ¿Para hablar de tu poemario, todas esas cosas siguen vivas?
No. Vine a hablar de hace tiempo de Salvadora cuando hicimos la muestra en el Museo Zorrilla.
Es cierto.
En 2019.
Es cierto.
Pero igual puede haber sido en el 2013, que ya perdí la noción del tiempo.
Sí, bueno, yo también la perdí. No, para nada. Entonces, recapitulemos. Vos publicaste una obra dramática llamada Corte de Obsidiana en el 17 y el poemario Todas esas cosas siguen vivas en el 2020. ¿Con qué sello?
Con Pez en el Hielo.
Ah, Pez en el Hielo. Irse yendo, esto por Criatura Editora es su primera novela. Leonor Curtuasi, bueno, es actriz, es escritora, es creadora escénica y estás con ese sello de dramaturgia que se llama Salvadora Editora, ¿no?
Sí, intentando resistir.
Es una cosa muy extraña dentro del panorama editorial uruguayo, hay que decirlo, junto con Diego Recoba, es muy extraño que haya una editorial dedicada a dramaturgia, ¿no?
Sí, Diego no está más y ahora estoy intentando remontarlo. Por suerte estamos trabajando mucho con Martín de los Santos, que es un diseñador muy jovencito con el que me gusta mucho laburar. Y estamos haciendo una colección que se llama Las Desentradas, que es de dramaturga, es una con una curaduría de una dramaturga argentina que se llama Juliana Kiers, y ella invita a distintas dramaturgas argentinas a trabajar entre sí, a escribir juntas. Cada una escribe su obra, pero hacen un proceso en conjunto y vamos a alargar el primer libro pronto.
Y el primer libro entonces va a ser con varias obras.
Son dos obras, sí.
Está ocurriendo algo muy extraño también, que lo quiero mencionar porque ahora hablamos de tu novela, pero el INAE, el Instituto Nacional de Artes Escénicas, también arrancó a editar dramaturgia, ¿no?
Sí.
O sea, ya llevan, y eso, bueno, está en el debe acá en La Máquina de Pensar, porque ya han sacado 3 o 4 libros, me llegaron los últimos. Uno de Estela Golochenko, de obras de teatro de Estela Golochenko, otro de Estela, de Omar Varela, y el primero fue de Beto Paredes, ¿no? Esos ahora son los 3, y no sé si no me falta algún otro, ¿no?
No lo sé, está buenísimo que se edite dramaturgia y que otras instituciones o personas también lo hagan. Ya lo hace, Criatura lo hace UM también.
Bueno, Criatura lo hace, sí, la Criatura ha hecho. UM no me acuerdo si ha sacado.
Sí, a Sandra Macera, Raquel Diana, tiene también a Dino Armas, sí. No sé si es UM Vestuario, perdón,
sí,
Martín,
sí, bueno,
si no me confundo.
UM Vestuario, sí, puede ser Vestuario, seguramente sea Vestuario.
Pero tiene, sí.
Mirá vos.
Y Bibliobarrio, que es una editorial que me gusta mucho, empezó también, ahora no sé si los tienen en circulación, pero empezó con una colección cartonera de dramaturgia. Hace añares, que fueron de los primeros libros así que a los que accedí. De que no fueran, o sea, de dramaturgia de gente que no sé, que veía sus obras y podía...
Con trayectoria, digamos.
Porque Artefato no los conocía tanto yo, esos libros. Sí, conocí más los de Bibliobarrio.
Bibliobarrio, primera vez que lo escucho hablar. Una pregunta muy práctica, ¿no? En tu experiencia, digamos, como actriz y, bueno, como, digamos, que integrás la gente de teatro... ¿Funciona eso de publicar y de que alguien agarre un libro y que alguien diga voy a ponerlo, digamos? Porque yo me imagino que una de las cosas que tienen los libros es para todo, es que caminan, ¿no? O sea, nunca se sabe hasta dónde va a llegar un libro porque va. Pero en tu experiencia, digamos, ¿funciona así o la gente busca la obra por otro lado o se crea otro lado?
No sé, mira, hay una de las dramaturgas que editamos con la primera colección, que es Laura Liz Gil Echenique, que es una dramaturga de La Habana, que ahora está viviendo en España. Después de editar con Salvadora, la estrenaron, creo que en Chile, y ahora estaban haciendo una apuesta argentina. No sé si es tan común acá que suceda, no lo he visto. Generalmente también son los modos de producción, que esa idea de dirijo, actúo, escribo, hago todo.
Claro, sí, tengo mi grupo, hacemos nosotros la obra.
Exacto, sí. Pero una de las intenciones con Salvadora, en un momento, cuando imaginaba que todo sería diferente, era esa, que la posibilidad de que personas se acercaran a determinados textos, a determinados materiales, y que después pudieran ponerlo en escena, claro, o no, o hacer un audiolibro, audioteatro, o lo que sea.
Claro.
Esa es una idea, pero no ha sucedido.
Después hay otra, me estoy olvidando ahora de otra pata importante en esto, que es el Onetti, el premio Onetti, ¿no? La intendencia, en su momento, ahora no recuerdo si lo siguió siendo, editaba, publicaba, y de hecho me acuerdo, porque tengo un amigo que ganó en el 2011, puede ser, y cuando arrancaron a editar, editaron 1000 ejemplares, ¿no? Lo cual era... esas cuestiones bien burocráticas, estaban editando el mismo número para novela, para poesía, para no sé qué, ¿no? Después se dieron cuenta que dramaturgia no daba para editar tanto.
No sé, yo me arrepiento de no haber editado en algunos casos más libros de los que editamos. Hacemos tirajes cortos, pero no sé si 1000, pero de entrada a hacer 500, y seguro podríamos haber hecho más, por ejemplo, con el de Josefina Trías, con Terrorismo Emocional, que es un libro que le va muy bien y que además está ahora, reestrena, creo que hoy está en La Alianza, me parece. Espero no equivocarme con los datos, pues no recuerdo. Pero es sí. Pero igual, para mí, lo que no funciona de Lonetti, o lo que no ha funcionado, tiene que ver con la distribución y con cómo se piensa el sistema del libro en general, y no tanto con el género. Nada, como hacer libros no es solo hacer libros.
No,
eso,
claro,
se va aprendiendo,
claro,
con el tiempo.
No.
Yo lo aprendí sobre la marcha,
claro,
y a los ponchazos,
claro,
pero...
Y da la impresión que menos puede hacerlo el Estado, digamos, desde el punto de vista de la administración pública, en el sentido que no es solo editar el libro,
claro,
y ni siquiera es solo distribuirlo, y ni siquiera es, en fin, tiene todo un proceso que hay que seguirlo, ¿no? O sea, que hay que seguirlo y que eso te lo dicen toda la gente que edita, ¿no? O sea, que hay que empujarlo al libro de alguna forma. De todas formas, la idea esta, que lo que te preguntaba al principio, de si vos editas dramaturgia y después se hace, no necesariamente editar dramaturgia es el sentido es solamente para que se haga la obra de teatro, ¿no? Porque yo creo que también va... Yo me supongo que quiero creer que los dramaturgos agarrarán, leerán, de, bueno, a ver cómo esto, bicharán, en fin. Y eso también, ¿no?
Sí, incluso con la autoedición que hice de Corte Obsidiana, que hace unos días lo publicaron en el CELSIT, que es como una página que tiene muchísimas
CELSIT,
obras
en Argentina, muy importante, muy importante,
latinoamericana. Lo publicaron ahí la semana pasada, creo. Que para mí es increíble, porque nada, también, así como decía lo de Bibliobarrio, esos textos, cuando tenía 15 años estudiaba teatro, fue la primera vez que, no sé, leí, yo que sé, a Spregelburg, que leí obras argentinas que me nombraban y que me las bajé de internet y que las pude leer. Y esa obra, Corte Obsidiana, no se hizo nunca. Y sin embargo, tuve que reeditarla, y ahora está ahí en el
nunca sexo. Nunca la hiciste, entonces nunca la llevaste a...
No tengo interés en dirigirla ni en actuarla. No un particular interés, siempre para mí fue una provocación cuando lo escribí, cuando lo hice.
Qué raro, sí.
Porque muchas personas me dicen que no parece, que parece un cuento largo, que parece narrativa, pero bueno, hay toda una parte de la historia de la dramaturgia que queda por fuera si decimos eso, y siempre mi interés fue que se pusiera en escena. Después sí.
Es el sueño de todo dramaturgo, ¿no?
Sí, estaría claro, bueno, que otra persona lo hiciera.
Pero que lo hiciera otro y que lo interpretara otro, hiciera su versión, en fin.
Sí,
que
es muy lindo. Me gustaría mucho la experiencia de que otra persona pensara sobre algo y que ese algo ya no, yo ya no tener más.
Sí, sí. Aparte, estamos de acuerdo. No sé, te pregunto, no estamos de acuerdo. Mirá, yo soy muy atrevido. Pero en general, el texto en teatro me da la impresión que es como mucho el 50%. Después hay un 50% que es la gente, la carne, ¿no? Todo la energía del teatro.
Sí, y hay distintas formas de hacer. Hay gente que ni siquiera escribe un texto, Hay gente que solamente trabaja en la escena, ¿no? Eso está. Pero sí, es como una partecita. Sí.
Hay gente que te dice que incluso que es menos, ¿no? O sea, que el porcentaje del texto es menos y que es mucho más el proceso, porque obviamente se va modificando. Pero bueno, esas son todas ideas, conjeturas. Después te voy a contar, pero yo tuve un caso en que yo escribí una cosa por encargo y fue alucinante verla, ¿no? Y pensé que la habían cambiado íntegramente, realmente pensé que la habían y lo que habían hecho era decir, no cambiamos una sola letra, lo único que hicieron fue eso que se llama como picarla, ¿no? O sea, que es
la tijera, la cortaron toda.
No, pero como editarla, o sea, donde había largos parlamentos se intercalaban con el otro, tuk 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 tuk, pero no habían quitado nada, ¿me explico?
Entendí.
No sé cómo se dice eso en teatro.
Sí,
pero
está
ya,
bien eso.
Es para hacerla eso picada, digamos, que vayan.
Bueno, es que mucha gente me dice que y nos vamos de este tema,
mucha
gente
este
dice
tema.
que de ese libro que es un monólogo y para mí no lo es, son muchas voces. Eso que vos decís, yo me imagino, por más que parezca una sola voz, para mí son muchas voces diciendo, muchos fragmentos de muchas voces, y si me preguntás, me imagino muchísimas actrices en un escenario, por ejemplo. Muchísimas.
Mira vos.
Bueno,
terminamos con el teatro. Ricardo Grasso, que también es un dramaturgo, me decía, mucha gente piensa que el mejor dramaturgo es el dramaturgo muerto, para así se puede hacer cualquier cosa con la obra. En fin, pero Irse Yendo es la primera novela editada por Criatura Editora de Leonor Curtuasi. Salió no hace tanto, salió hace poco, ¿no? Hace un tiempito. Y lo que hay aquí es una voz muy fuerte, muy nítida, en primera persona, que va hablando, va contando su vida. Es una protagonista que habla de... Bueno, puedo leer cómo arranca la novela, a ver si... Dice, las raíces están destruyendo los cimientos de la casa. Dice mi madre que si no cortamos el árbol, se mata. Hay demasiada humedad, eso la deprime. Me voy a suicidar, dice. Si no cortamos el árbol, me voy a suicidar. Ella necesita la luz, los rayos del sol secando al mediodía, las estelas de polvo brillando contra las ráfagas de la tarde. Y yo le digo que no podemos cortarlo, pero ella insiste. Ese es el inicio de esta novela, Irse Yendo, cuenta una historia en torno a una casa, ¿no? En torno a una casa y en torno a este gomero, este árbol enorme, que después nos enteramos que en Argentina, en Mendoza, se dice que si el gomero supera la altura de la casa, alguien se muere.
Alguien muere.
O sea que yo oí lo mismo en Argentina de la Santa Rita. De que la Santa Rita cuando supera el techo de la casa, alguien se divorcia. Entonces se cortan, dice, por las dudas, que nunca supera el techo de la casa, ¿no? Pero eso lo escuché de un amigo argentino. Leonor, acá hay una apuesta muy grande a la voz, a esa voz, que es como en primera persona, muy muy fuerte. Y después está el texto, la novela, está como escrita o está presentada en pequeños textos, ¿no? Que incluso cada texto tiene su título, ¿no?
Sí.
Su título, ¿no? O sea, estamos hablando de textos que de repente duran o media página o quizás menos, y algunos un poquito más, pero ya el titular cada uno de estos textos le da como una cuestión. Mira, iba a decir al principio para definir esta novela que es fragmentaria, pero no sé si es tan fragmentaria porque es muy lineal también, ¿no?
Sí. Estaba pensando lo de los subtítulos o lo de los pequeños títulos y es difícil porque no tengo ni idea, pero hay algo ahí que a mí me divierte mucho o me divertí mucho jugando con esos subtítulos, y en sí mismo, más allá del fragmento, tienen otro significado, es como un juego, así como, no todos, pero algunos son muy lineales también, pero sí... traigo como algunos, siempre digo que pongo chistes internos conmigo mismo. Pero eso cualquiera, pero
a mí me da la sensación bueno, puedes decir que los
chistes no, pero cosas que tienen que ver con otras cosas, que tienen que ver con otras obras que he hecho o que he escrito o que se van como intercalando.
Ah, no, yo pensé que era como una ironía también de, o sea, el título nunca refleja o no refleja exactamente lo que vamos a leer, sino hay como una cuestión irónica
y
también.
Y a veces,
¿no?
Sí, está
sí,
eso.
Hay como
una... A veces no, vos... aparece.
Bueno, pero aquí la narradora es una actriz y el tema es irse yendo. Básicamente el nudo sería cómo dejar una casa que bueno, que se está, que tiene problemas, que se está viniendo, no, no sé si viniendo abajo literalmente, y que encima hay problemas también para pagar, o hay penurias económicas, y bueno, y yo te voy a hacer una pregunta que es inevitable.
Dale.
Que estás esperando que te la haga, o supongo yo, esto, ¿hasta qué punto es autobiográfico? ¿Hasta qué punto estamos hablando de escritura autobiográfica? O simplemente una autoficción, que es que uno toma parte de su vida o de sus circunstancias y ahí sobre eso empieza a deslizarse y a ficcionar.
Es una linda pregunta. Justo hoy estaba leyendo una entrevista que le hacen a María Negroni, que es una argentina que me encanta.
Sí, sí, una poeta importantísima.
Una genia, y le preguntan y ella responde algo y te voy a responder.
A ver, dale.
Obviamente que me voy a equivocar, pero ella dice algo así como que a ella no le interesa si es autoficción, biográfico o no biográfico, le interesa el lenguaje.
Claro.
Yo no tengo ni idea bien qué es el lenguaje, pero hay algo ahí en su respuesta que empieza a operar en mi empatía en relación a cómo me vinculo con la escritura, que tiene que ver con algo corporal, primero que nada, cuando, no sé, hay algo de meditación activa, podría decir.
Como actriz, te digo, por el tema del teatro también, ¿no? ¿O no?
Sí,
el
puede
teatro
ser.
Es cuerpo también,
sí,
¿no?
Pero
es energía.
Sí, pero yo siempre me sentí en el acto de la escritura hay algo como muy de, no de trance, ah, estoy re loca, es como una meditación. Y el juego con las palabras y cómo se ubican y las decisiones que se van tomando y el ritmo y eso que vos me decías en off, eso de la intensidad, creo que lo mencionaste después, cuando vos leíste, incluso mi cabeza lo lee de una manera, hay algo del ritmo que yo lo vivo muy muy rápido, quizá porque soy muy ansiosa, pero que tiene que ver con cómo se presenta ese lenguaje, cómo funciona, que realmente me interesa más que lo biográfico o lo otro. Pero después, y ahí voy a otra persona que estuve leyendo, que en realidad no fue que estuve leyendo, me puse a chusmear la página de la Biblioteca Nacional, con lo de José Pedro Díaz, y hay unas cartas que no me acuerdo a quién es. Yo soy muy mala para recordar todo, pero tomo lo que me sirve y lo repito como un lorito.
No, pero eso es bien también de teatro, ¿eh? O sea, es la idea de agarrar y yo digo, te digo porque toda la gente de teatro que he hablado y no hay un interés académico, no hay un interés, ni siquiera de acumular cultura, ¿no? O sea, yo he hablado con gente que hace dos obras atrás hizo tal cosa y ya se había olvidado del personaje histórico,
sí,
en fin, de casi todo, porque era para eso, ¿no? ¿Me explico?
Sí, puede ser eso. Bueno, en esta carta José Pedro Díaz decía algo así como hablaba sobre la escritura, sobre la vida, y que en la escritura de la vida, y esto sí me interesa, que tiene que aparecer lo cotidiano, lo más tonto, como lo... tendría que estar representado como lo cotidiano para que se entendiera que tiene una relación con la vida y no esa cosa de escritorio, de literatura. Yo le digo literatura de escritorio a veces, cuando igualmente a veces escribo en escritorio muchas veces. Lo dije muy mal, pero hay algo de eso que me interesa. Ciertas tonterías que aparecen que no son tonterías cuando por acumulación. Y que también hacen a un ritmo, y ahí vuelvo a lo del lenguaje, y termina formando un lenguaje. Eso me interesa mucho. No sé si soy tan consciente en el momento, si puedo pensar tanto sobre lo que hago,
claro.
Pero es una percepción que tengo sobre la escritura.
Claro. Ahora también irse yendo está escrita, digamos, como si la protagonista que está hablando no supiera o no quisiera demasiado lucirse escribiendo, ¿me explico? Por más que yo leí este primer el comienzo, que es muy está evidentemente muy bien escrito, hay muchas veces como es, hay una cuestión de oralidad donde ella va repitiendo fulanito, el hijo de no, la madre de mi hermano que no es mi madre, no sé qué, no sé cuánto, las hermanas de mi hermano que no son mis hermanas, como hacemos habitualmente hablando, ¿no? O sea, en la oralidad nosotros repetimos y repetimos y sobre todo cuando estás hablando con otra persona y no mencionas nombres, sino que me dices, no, es el que te dije yo, el de la esquina, el hijo de la esquina, con no sé qué, no sé cuánto. Bueno, yo me acuerdo, no sé, cuando era chico, a uno le decían Jorgito el de la esquina. Entonces, porque el Jorgito, entonces, y no sé por qué cada vez había que repetirlo, ¿no? Todo como epítetos, así, ¿no? Como juntar todo.
Sí, eso, la oralidad está muy presente. Uh-huh. Obviamente el teatro debe tener que ver. Es una forma, es algo que está, que me... Es con, no sé, me... es constitutivo, no sé cómo decirlo. Uh-huh. Y pero además del teatro, hay algo de la confusión de la oralidad y del chusmerío, por decir de alguna manera, sí, pero no por lo que se dice, sino por la forma en cómo se cuenta.
Perfecto, el ritmo con
no
que se habla.
No me interesa tanto que estoy, sino hay un juego ahí, uh-huh, que me interesa. Y me recordé una nota, estoy recordando todo el tiempo, de Tamara Tenenbaum, que habla sobre esto del chusmerío, y, uh-huh, y también es como... cómo se está mal visto esa forma, cuando en realidad es una forma de la oralidad,
claro,
muy presente en la vida de claro, todas nosotras,
sí,
y
sí,
más
sí,
que nada también entre en las de adentro de las casas, ¿no? De, uh-huh, te juntás con tus tías y,
sí,
y
sí,
habla,
sí,
y
sí,
se habla, y cómo se habla, y cómo se habla de lo ajeno.
Sí, hablar de terceras personas, hablar de terceras personas constantemente, de la vida de terceras personas dentro de la casa, y sobre todo de los secretos de familia, los semisecretos o las actitudes, ¿no? Dice fulanito, bueno, como empieza la novela, ¿no? Dice mi madre que se va a suicidar si no sé qué, no sé cuánto. Y ahí lo repitió como dos veces. Y que si no se suicida y no sé qué, no sé cuánto, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, ¿vos te imaginás esta novela en teatro, en escena?
Fa, no. No, no, no. Es re novela.
Uh-huh.
No, no. Es más, cuando pienso en escribir teatro, para es otra cosa. Es otro, no sé, lo vivo distinto, lo pienso distinto, uh-huh, la escritura es distinta, uh-huh, para mí esto es re narrativa, uh-huh, sí,
uh-huh,
más allá de que esté la oralidad y parezcan diálogos, pero no lo veo en teatro, sí, uh-huh, lo podría ver más como documental, pero lo que pasa es que también hay una obra dentro de la obra que ya fue obra, ya se hizo, entonces eso también es como algo que se terminó.
Ese es el Teatro Odeón, se habla del Teatro Odeón, por ejemplo.
Sí, eso sí, también
ocurrió.
Eso sí, también hablo de ese tema, pero también hablo de otra obra que hice en mi casa,
uh-huh,
en esa casa
también,
de la que hablo,
uh-huh,
y no me imagino representando esto de nuevo en la forma en que está narrado,
uh-huh,
o por lo menos yo no lo haría.
No, no, vos no lo harías, obviamente, obviamente no. ¿Y Roberto Suárez?
No sé.
Bien, viste. El tema es que estoy de acuerdo con vos que lo que importa es el lenguaje, y lo que importa es la suspensión de la famosa incredulidad, o sea, que nos metamos en la historia y nos metamos. Yo te dije fuera de micrófonos que a mí irse yendo tenía algo que a mí me importa mucho, pero es otra de las posibilidades que tiene la literatura. O sea, la literatura, como todo arte, tiene muchísimos aspectos, o sea, pero bueno, en el caso mío, a mí me gusta mucho la intensidad, o sea, me gusta la intensidad, sí, y que me gusta que sea intenso, y con esto me refiero a que uno esté leyendo y que no haya eso, tiempos vacíos, ¿no? O pasajes, en fin, que suelen haber, o sea, para otros les interesa mucho más la ingeniería de todo el sistema de la novela o la estructura, y yo... he dicho, yo prefiero que sea irregular e intensa, y no muy bien construida y no intensa o poco intensa, en fin. Irse yendo es intensa, tiene una intensidad que también esto de la intensidad es muy subjetivo, pero la mantiene desde el principio, desde la primera frase hasta la última, ¿no?
Sí, el otro día alguien me preguntaba, Cecilia Ríos, que la adoro, uh-huh, es una genia, me preguntaba si cómo lo había escrito, porque se lee muy así, muy trepidante es la palabra.
Uh-huh. Sí, muy fluido aparte,
sí,
muy fluido.
Eso, y yo le decía que yo no lo siento así, es más, para mí había... ¿Viste como lo de Brecht, el distanciamiento, cuando ponían los carteles en las obras, etcétera, por ejemplo?
Sí.
O las formas que hay para distanciarse de entre lo que de la emoción de lo que se cuenta,
uh-huh,
y hacer, pará, no, pero acá,
sí,
no,
sí,
no,
sí,
no te emociona, no, pará.
Uh-huh.
Y bueno, yo sentía, o por lo menos esa era mi percepción,
¿ya?
También con los subtítulos y con la estructura, que... que no lograba que sucediera eso que me dijo que decís tú y que dijo me dijo Cecilia también, que había momentos que se me caía. Después lo sentí así que levantaba, pero me costó como ver eso. Es más, sentía que había ciertos cortes, pero bueno, nada.
Bueno, pero lo que pasa es que la percepción del que está escribiendo también, en general, uno tiende, salvo que sea un tema alucinante, tiende a cansarse también en un momento, o a no, los intereses van a otro lado, ¿no? Porque esto es monotemático, o sea, es una sola historia que va centrada en esta protagonista y todas las cosas que les pasan, ¿no? También aparece muy en Montevideo y aparece, y lo que yo supongo que Cecilia te decía, estoy seguro, porque hay momentos poderosos o muy fuertes, por ejemplo, hay un aborto espontáneo, ¿no? Y se va mencionando y siempre se está hablando como en un clima, por lo menos, digamos, de la novela, como de cierta, no sé, de precariedad, ¿no? O sea, todo parece que está a punto de, no solo la casa, sino todo está a punto de derrumbarse.
Sí, es así, y también la ciudad de Montevideo, ¿no? Yo ahora estoy viviendo en Trinidad y vengo los viernes y estar, caminar por el centro es una tortura. La cantidad de edificios y las casas que se tiran abajo es insostenible, pero además más insostenible todo lo que tiene que ver con la especulación inmobiliaria y cómo se manejan esos temas, de los cuales no soy experta para nada, aunque me interesen, pero si a alguien le interesa, hay una gente que hace unos videos muy buenos que se llaman Miles de Ciudades, que está buenísimo lo que hacen sobre estos temas. Y miré mucho durante el proceso y cuando estaba, más que nada cuando estaba terminando el proceso, les pedí que me dieran una mano para armarme como un universo paralelo sobre el tema vivienda en Uruguay, para comprender ciertas cosas que no aparecen, que de los cuales no soy experta y no sé, pero que me interesa saber o que me gustaría pensar, y me gustaría que se pensara más también en colectivo.
Bueno, el tema digamos, de la destrucción del patrimonio, o de que caen edificios, o de que se rompen casas, y aparte, una cosa que es increíble, yo por lo menos siempre pienso que es increíble, que se hagan siempre, casi siempre, los mismos edificios cuadrados, con vidrios oscuros, y sin absolutamente, totalmente despersonalizados. Yo comentaba hace poco que fui a Bogotá una vez y me di cuenta cómo se puede personalizar cada edificio. O sea, vos podés poner rejas, o podés poner plantas, o podés poner ladrillos de distinto color, aunque parezca mentira, ¿no? Simplemente un poco más oscuro, y ya con eso ya cambia radicalmente. Pero también he pensado que aquí no solamente hay intereses, en fin, de hacerlo lo más barato posible, lo más cuadradito posible y liso, sin pintarlo ni nada, sino que también, si vos le decís a los habitantes de cada edificio, si quieren que los pinte, si quieren que sean personalizados, y no sé qué dirían, no sé, porque también es un reflejo de cierta
desidia.
No, estética. O sea, ahora, por ejemplo, estábamos discutiendo, bueno, ahora nos vamos al carajo, pero la proliferación de retratos gigantescos que se están pintando, que son hiperrealistas, en fin. Y es algo que yo me sorprendo, porque, bueno, pero hay, o sea, en este momento hay instituciones que pagan, hay gente que quiere que pinten retratos gigantescos de no sé qué, no sé cuánto. Debe obedecer a algo, pero quiero decir que no son siempre especulaciones inmobiliarias, sino que hay algo del orden de, yo qué sé, no sé, el barrio Reus, que estaba bien pintado para mí con esos colores. También hay arquitectos que dicen que está muy mal pintado, que lo lógico es que sea gris, en fin. Lo que quiero decirte
son
que
puntos de vista.
En irse yendo, lo que está muy bien es que todo este tema que estamos hablando está hecho para generar el mismo clima, la misma estética que le está ocurriendo a Montevideo, está ocurriéndole a la protagonista dentro de su casa también.
Paralelismo,
¿no?
Psicocósmico, que le dicen.
Y es una forma también de demostrar que hay una cierta homogeneidad. Entonces, siempre no nos gusta a veces como somos también que nos muestren, ¿no? O sea, nos gustaría que ser de otro, no sé, con mucho más colores, y de repente decimos somos grises. Después alguien dice, ¿por qué tenemos que ser grises? En fin.
Sí. Sí, creo que el entorno es útil también, digamos, pensándolo como utilitario a lo que le van sucediendo a las personas y a lo que sucede en las relaciones interpersonales que aparecen dentro de la novela. Y igual me parece que sí, que está cambiando mucho la ciudad y que cambia las formas de vincularnos y que nada, fue un proceso extraño. Yo tengo 31 años y cuando tenía 15 ganó el Frente y nada, es como esos 15 años del progresismo fueron un sacudón de mucha información y también creo que eso se ve reflejado un poco en muchas nociones básicas, pero en cosas que aparecen en la novela que me parecen importantes, por lo menos para mi generación, digamos, que no sé si pienso que hay una generación. Creo que José Arenas me preguntaba si representaba algo la generación. Yo dije, yo no tengo ni idea, pero hay algo sí de ciertas edades que vivimos determinado Montevideo que está ahí presente de un descreer a pesar de haber creído o de haber intentado creer. Y que igual, nada, bastante pesimista, digamos, por decirlo de alguna manera, no sé.
Sí.
Como de que se va a ir todo derrumbando. Alguien me diría que es una tontería, pero bueno.
Sí, no, o alguien te diría también, digo, con otra perspectiva, decir, uy, eso es muy uruguayo, o sea, porque también parece que fuera de esta generación o de este enfoque, y quizás esos discursos también los veamos en otras épocas, ¿no? O sea, a mí me... Bueno, ahora no estamos yendo al diablo, pero hace muy poquito estuve hablando con el embajador, un embajador que me invitaron a casa, en fin, y otra gente, y ellos me decían que Uruguay es maravilloso por miles de cosas, ¿no? Por ejemplo, decían, las elecciones se ganaron por medio punto, ¿no? Y la Corte Electoral al día siguiente se tomó el feriado. Dice, en nuestros países se estarían incendiando las calles y acá simplemente todo el mundo sabe que no iba a pasar nada, o sea, que iba a haber se iba a contar los votos después del feriado, ¿no?
Sí, es difícil, o sea, también compararse entonces, con otros lugares,
claro,
porque Uruguay es
entonces yo les decía en ese momento, sí, pero los uruguayos son los primeros que van a discrepar con todos ustedes, y uno de estos embajadores me dijo, dice, sí, desde que llegué acá ese es mi tema de discusión constante.
Sí.
O sea, lo estaba discutiendo constantemente. Pero bueno, en fin, irse yendo, lo importante igual, me parece que es algo que dijo Borges, así que no estoy diciendo nada que sea mío, que es que lo importante son los personajes, ¿no? O sea, uno se hace amigo o no amigo de la gente por cómo son, no por todo el argumento que tienen atrás, ¿no? Y en irse yendo está muy bien delineado, por lo menos para mí, la protagonista, ¿no? La protagonista está muy bien delineada en sus contradicciones, la narradora, ¿no? O sea, con muchas contradicciones.
Sí, es muy lindo lo que decís, lo de las contradicciones, porque me parece que también es difícil a veces es difícil demostrar ciertas cosas, de irse al carajo con ciertas cosas, y está habitada todo el tiempo por no, ni siquiera son opuestos, porque no es como dos cosas que tiran para distintos lugares. Es por muchas facetas o por muchas transiciones que van cambiando, incluso que se van moviendo, aunque parezca que no, porque esa intensidad sigue. Pero sí,
es un vivir dramático que tiene, y yo lo conté, cuento todo esto de las contradicciones para que no se piense o quede la idea de que esto tiene un aspecto sociológico de Montevideo, de los edificios, en fin, no es así, no va por ahí, sino que va más bien por el lado de las contradicciones de un personaje en medio de una familia súper contradictoria, como son todas las familias, vamos, ¿no? O sea, es un modelo, la familia... eso es un laboratorio de contradicciones, porque somos humanos.
Sí, justo estaba leyendo un libro de una amiga que todavía no lo publicó, está increíble, increíble, Lo estaba leyendo ayer y es sobre su familia. Habla de muchas cosas, pero me hizo muy bien leerla porque, bueno, nada.
Fue ver como... que no está sola.
No, no era su familia, pero es una familia, claro. Bueno. Como los libros, o sea, el género libros de familia. Sí, se repiten los modelos. Y
son procesos, son retrocesos. Pero bueno, digo, insisto que esto no es sociológico, esto es literatura, esto es una novela. Irse yendo. Leonel Courtoisie, esto está editado por Criatura Editora. Gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Gracias a ti.